Esta mañana vamos a continuar otro estudio más en la serie Los verdaderos hijos de Dios. Este va a ser el cuarto estudio en Los verdaderos hijos de Dios. Una serie que espero nos ayude a comprender más quiénes somos nosotros en Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha planeado para nosotros? ¿Y qué es lo que Dios nos piensa ofrecer en el futuro y para toda la eternidad? Nuestro estudio de esta mañana lo vamos a ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Es la primera carta o la primera epístola. Es lo mismo. Primera carta de Juan, capítulo 3, y en el versículo 2 dice así: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pueden ver ustedes que este pasaje habla de algo que no nos podemos imaginar y tal vez no podamos comprender. Habla de la transformación que los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, vamos a tener en ese día o en ese momento en que Jesucristo regrese por su iglesia. Es el día o el momento. Le llaman el día, pero en realidad es un momento, un instante. El momento del rapto de la iglesia. Pero lo que no podemos comprender es que actualmente, y después de su resurrección y cuando Jesucristo ascendió al cielo, desde que ascendió al cielo hasta el presente, Jesucristo ha estado en un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre Dios en el trono celestial. Un cuerpo glorificado. Y aquí dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. La palabra semejante quiere decir igual. Cuando Jesucristo estaba aún en la tierra, Él profetizó acerca de estos eventos. En Juan 5:25 dice: Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Hay dos maneras de interpretar este pasaje. Una es que los muertos espirituales, al oír la voz de Cristo, iban a despertar de su sueño, que estaban en el pecado. Pero también se puede ver como una profecía acerca del rapto. El rapto también es conocido como el arrebatamiento. Y aunque esas palabras no se encuentran exactamente en las traducciones bíblicas en español, hay varias referencias en la Biblia que apoyan esta doctrina del rapto. ¿Qué es el rapto? El rapto o arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios por su amor y misericordia, saca de la tierra a todos los creyentes, a todos los hombres y mujeres de fe que han vivido en la tierra, antes de imponer su juicio sobre la tierra y sobre el pecado. Este juicio del que vemos en Apocalipsis, la Biblia lo conoce como la tribulación y la gran tribulación. Esto es lo que la Biblia dice acerca del rapto, y lo pueden leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Ahora, es posible que algunos de ustedes no entiendan todo esto, pero les voy a pedir que lo escuchen, lo acepten, y después, como les he pedido en otras ocasiones, vayan a casa, bajo la oración, vuelvan a leer y estudiar esto, y dejen que el Espíritu les explique las cosas que no pueden entender ahorita. Pero así dice Tesalonicenses 4, empezando en el versículo 13. Hermanos, Pablo le está hablando a los otros creyentes. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Esta palabra muerto en el griego quiere decir reposar o dormir. Es importante entender el concepto bíblico de la palabra morir. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que están reposando o durmiendo, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, los que no tienen fe. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y después resucitó? Así también, vean esas palabras, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto o están durmiendo en Él. No a todos, a los que están durmiendo o descansando en Él. Versículo 15 dice: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto o que estén reposando. Luego dice el versículo 16: pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos, los que reposan o duermen en Cristo, se levantarán primero de las tumbas. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, todos seremos arrebatados junto con ellos y nos encontraremos en las nubes con el Señor en el aire. Pausa. Absorban eso. Y luego dice: y así, desde ese momento, estaremos con el Señor para siempre. Este pasaje es muy claro cuando lo estudiamos en el Espíritu. Así es que les voy a pedir que se familiaricen con este pasaje, márquenlo para que vayan una y otra vez después a leerlo y luego a estudiarlo bajo la oración, y esperen a que el Espíritu les explique estas cosas. Tenemos que familiarizarnos y comprender este pasaje para poder compartirlo con otros que tienen otras ideas. Es que En la actualidad hay mucha confusión en cuanto a este evento que les acabo de leer en Tesalonicenses. Hay muchos fariseos modernos que están atacando y tratando de desmentir esta verdad bíblica. Pero si la Biblia lo dice, es la palabra de Dios, lo vamos a aceptar, los que creemos en la palabra de Dios. Pero así como en los tiempos de Cristo, así como en los tiempos de la primera iglesia, hay muchos fariseos modernos que están atacando la iglesia, especialmente en estos días. La iglesia de Cristo está bajo mucho ataque. ¿Y quién está atrás de todo esto? El enemigo de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa estas verdades. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la verdad liberará a los prisioneros del engaño. Y es lo que está sucediendo con los que viven en el mundo. Están engañados. Se burlan. Actualmente, ahora que tenemos el internet, se ven tantas cosas. Piensan que somos unos fanáticos, que estamos locos. Pero la Biblia dice que el rapto o arrebatamiento es algo que va a suceder así, en un instante. Es el evento o acto en que Dios resucita o despierta a los creyentes que están en las tumbas a través de todas las generaciones pasadas que han creído en Dios. A los que vemos en el Antiguo Testamento que, aunque no conocían a Cristo, creían en las promesas del Mesías, creían en Dios, lo esperaban y anhelaban el momento en que el Mesías iba a venir por su pueblo para llevarse a todos los santos al lugar prometido. Recuerden que el título de esta serie, y esta es la cuarta parte, es Los verdaderos hijos de Dios. Y he dicho en las otras tres partes que si hay verdaderos hijos de Dios, por un lado quiere decir que hay otros que piensan que son hijos de Dios, pero no lo son. Y ya hemos hablado en mucho detalle la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es un cristiano auténtico que, a pesar de la herejía, la apostasía y todos los ataques diabólicos por los que pasamos o estamos expuestos día con día, nos hemos mantenido fieles a la promesa de Dios. En una vida de obediencia, ahí está la clave en esa palabra, obediencia a la voluntad de Dios. El versículo 16 de Tesalonicenses 4 dice: pero el Señor mismo, o sea, Jesucristo, descenderá del cielo y con voz de mando, quiere decir con una voz que se va a oír por todo el mundo, pero no todos lo van a oír, nada más los que están en Cristo, con voz de arcángel y con una trompeta de Dios. Quiere decir que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final del toque de esa trompeta, se escuchará una voz. Va a llegar, es un momento inesperado. Y la voz se va a escuchar alrededor del mundo. Pero los únicos que van a oír esa voz y ese llamado son los hijos de Dios. ¿Han oído ustedes mucho de la serie de libros y películas Los que se quedaron atrás? Estos que se quedan atrás son los incrédulos del mundo, que no han creído y han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Ellos no van a escuchar la trompeta ni la voz de Dios. Y en ese instante después, cuando todo pase, se van a mirar a sus lados y se van a preguntar, ¿qué pasó? Y no sé cómo van a explicar que tantos millones de personas desaparezcan en un instante. Pero la Biblia dice que los fieles creyentes, después de oír la trompeta y esa voz resonante, primeramente los que están durmiendo en Cristo se levantarán, luego los que están vivos todavía serán arrebatados, y todos se van a encontrar en el aire, en las nubes, con el Señor Jesucristo. En esta profecía bíblica que estamos leyendo, Dios promete que todos los fieles creyentes, tanto los muertos como los que aún viven cuando ese evento suceda, todos juntos se van a encontrar en la presencia de Jesucristo. Y ese es lo que conocemos como el rapto. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia, y traten de estarse aquí, porque voy a decir muchas cosas muy rápido. Dice la Biblia que Jesucristo, antes de su encarnación, poseía un cuerpo glorificado y divino. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo identifica como la palabra o el verbo en español, pero en el griego es el logos, el ser eterno por quien y a través de quien todo lo que existe fue creado. Pero ahí mismo, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 14, vemos que en la encarnación, Dios, el Logos, tomó forma humana, forma física. El ser eterno tomó forma de una persona humana y se hizo como cualquiera de nosotros. Y la Biblia dice que durante su estancia aquí en la tierra, Jesús, el Logos en forma humana, siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Pero la Biblia dice también que después de su resurrección y cuando ascendió a los cielos, Él volvió a tener esa glorificación que había tenido toda la eternidad pasada antes de la encarnación. Ahora, tome nota de esto. En toda su humanidad, Jesucristo siempre mantuvo una mente y un corazón limpio, puro y perfecto. Dice la Biblia que Él no conoció el pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesucristo tuvo un cuerpo corruptible, como el cuerpo de cualquier otro ser humano. La palabra corruptible significa un cuerpo que se va acabando. Nació como un bebé, fue creciendo, hasta que llegó a ser un adulto. Pero la prueba de que era un ser humano con un cuerpo corruptible es que en la Biblia vemos las anécdotas donde a Jesucristo le daba hambre, le daba sed. Jesucristo se cansaba de caminar largas distancias, como cualquier otro ser humano. Y la Biblia nos dice en Juan 19 que después de su arresto, los soldados romanos lo golpearon, lo azotaron, lo clavaron, lo atravesaron con una lanza. Jesucristo sangró considerablemente por todos esos golpes y latigazos, y finalmente murió. Todo eso como prueba de su humanidad. Recuerden, antes de su encarnación, Él tenía un cuerpo glorificado. Durante su encarnación tuvo un cuerpo corruptible. Pero la Biblia también nos dice que el cuerpo de Jesús, después de resucitar, después de su resurrección, Jesucristo tuvo un cuerpo diferente al cuerpo que había tenido antes de morir. Lucas 24, versículo 39, dice, Jesucristo les dice a sus discípulos después de la resurrección: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Después de su resurrección, los espíritus, al ver lo que cruzaba una pared, se asustaron porque creyeron que era un espanto, un espíritu, espanto. Les dice: no, miren, tóquenme. Jesucristo resucitó en carne y hueso. Pero noten que en este versículo no dice nada de la sangre. ¿Será que no se menciona la sangre porque Él había dejado toda su sangre en la cruz? Y en Lucas 24, versículos 40 al 43, dice que Jesucristo comió delante de ellos. Un cuerpo necesita comida. Pero ese era un cuerpo diferente, que podía pasar paredes y podía transportarse de un lugar a otro en un instante. Era un cuerpo diferente. Y luego, en Lucas 24:50, después de la gran comisión que vemos en Mateo 28, en Lucas 24:50, Jesucristo dice la palabra: después los llevó Jesucristo hasta Betanía. Entonces allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y regresaron a Jerusalén con alegría, alabando a Dios. En ese momento en que Él ascendió al cielo, ya fue con un cuerpo glorificado. Y dice la Biblia que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre Dios, en su trono celestial, en el que siempre había estado toda la eternidad pasada, antes de la creación. Pero quiero que entiendan una cosa: el Jesucristo de la actualidad ya no es el mismo que vino a la tierra. Él ahora es el ser espiritual que existía antes de la creación, como lo vemos en Juan 1. Un ser espiritual glorificado. Entonces, volviendo al texto de Tesalonicenses, en el versículo 17 dice: luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con los que habían estado dormidos, y juntos en las nubes nos encontraremos con el Señor. Y ahí estaremos con Él para siempre. Esto me llamó la atención. Para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Digo, si esto va a ser así, ¿cómo puede ser posible que nosotros, en este cuerpo humano, un cuerpo corruptible, ahora ya sabemos lo que quiere decir corruptible, un cuerpo que se está acabando, ¿cómo es posible que nosotros pudiéramos estar con Jesucristo como es Él ahora? Para siempre habla de toda la eternidad. Tener comunión con Cristo en su pureza y en su santidad por toda la eternidad. Esto en sí es algo confuso. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la respuesta a esta pregunta. En el siguiente pasaje relacionado al rapto, lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. Este es otro pasaje que les voy a pedir que lo marquen. Estos van a ir juntos con el anterior. Y Primera de Corintios, capítulo 15, empezando en el versículo 50, dice: Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, este cuerpo humano, no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. O sea, nuestros cuerpos físicos no pueden tener parte en el reino de Dios por toda la eternidad. Porque estos cuerpos se están acabando, se están envejeciendo, se van a acabar. Estos cuerpos no pueden heredar, quiere decir que no pueden entrar a lo que es eterno. Entonces, versículo 51 de 1 Corintios 15 nos dice: Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Misterio aquí no es algo como de cucuy, nada de eso. Misterio es algo que estaba escondido, que no se entendía. Por eso dice: Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. ¿Cuál trompeta? La que oímos anteriormente. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y este es el plan de Dios para los creyentes, los verdaderos hijos de Dios. Noten ustedes que la palabra transformación no es un cambio. Es algo nuevo. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal que va a poder vivir eternamente en comunión con Jesucristo en el reino de los cielos. Y si nosotros, tengan cuidado con esto, porque si vamos y hablamos con los del mundo, yo soy inmortal, entonces iban a pensar que estamos locos. Pero fíjense lo que está diciendo Pablo aquí en las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo es la promesa de vida eterna. Juan 3:16. ¿Cuántos han memorizado Juan 3:16? casi la mitad. Bueno, pero yo sé que los otros no quisieron levantar la mano. Juan 3:16. Todos debemos de tener grabado esa promesa. Porque Dios amó tanto al mundo. No habla de la tierra ni del planeta, de la humanidad, de los que viven en el mundo. Dios amó tanto al mundo que para todo el que crea en Él, en su Hijo amado Jesucristo, tenga vida eterna. Esa es la promesa del Evangelio de Jesucristo. Rescatarnos del castigo del pecado, que es la muerte. Entonces estos dos pasajes ya tienen mucho significado en nuestro texto de esta mañana. Tenemos que agarrar y aferrarnos a la promesa que Dios ha dado a todos sus hijos, a todos los que han creído en Jesucristo y lo han aceptado como Dios y Señor. Pero no solamente, como hemos hablado en estudios anteriores, es suficiente aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador. Es necesario mantener comunión con Él por medio de la palabra y por medio de la obediencia. Entonces, con esta larga introducción, ahora podemos entrar a nuestro texto de esta mañana, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Este pasaje es muy interesante porque nos habla de cómo nos veremos cuando Cristo venga y nos encontremos con Él en el aire. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, empezando con el versículo 1. Fíjense cómo lo escribe Juan bajo la guía del Espíritu Santo. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero, cuando vean ustedes la palabra pero, es que quiere decir, pongan atención, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto, más que una profecía y una promesa, es una afirmación de Dios. La promesa de que Cristo va a regresar. Noten que este pasaje no dice, si acaso Cristo vuelve, es posible que Cristo regrese. Estén listos, por si acaso. No. Esto es afirmativo. Sabemos que cuando Cristo venga, es una afirmación muy clara. Nos indica que su venida es segura y firme. Va a pasar porque va a pasar porque Dios lo dice. Lo único que no sabemos es ¿cuándo? Pero como lo hemos estado, de lo que hemos estado hablando en casi todos los estudios anteriores, el día del rapto está muy cerca, por todo lo que se está viendo. Primeramente en Israel, a sus alrededores, lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Imagínense Pablo estar aquí con nosotros y lleno de gozo, como hablaba con mucho entusiasmo, y aquí se nota, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios es muy diferente a cualquier clase de amor que nosotros hemos conocido desde niños. Es grande, es fiel, es eterno, rico. Y para probar su amor, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él, por medio de la fe, puedan convertirse en hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, herederos a todo lo que es de Dios. Dice Efesios, coherederos con Cristo, Cristo el Hijo primogénito, vamos a ser coherederos con Él. El libro de Efesios en el primer capítulo está lleno de bendiciones espirituales que, junto con todo lo que estamos hablando, no sé si podamos comprender completamente estas verdades, pero aunque no las podamos comprender, es necesario aceptarlas por medio de la fe. Y una de las maneras que podemos nosotros, que nos puede ayudar a entender y aceptar estas cosas, es ver todo lo que Dios ha hecho en su creación, en nuestras vidas, en la vida de otros fieles creyentes. Y pensar que Dios mandó a su Hijo amado para probarnos su amor, para abrir las puertas del cielo, para pagar el precio del pecado, en cierta forma es incomprensible, difícil de entender, pero ese es el amor de Dios. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. En una ocasión Jesucristo les dijo a sus discípulos, en Juan 15, versículo 13, dice Jesucristo, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. No hay una manera más grande de demostrar el amor que dar la vida. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. En el griego, la palabra amor que se ve, el amor de Dios en el griego, es agapao o agape, que significa un amor incondicional, un amor puro, un amor fiel. Cuando se da, no se espera nada, nomás se da. Y eso es lo que Dios hizo por medio de Cristo. Que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Dios nos creó con ese propósito en mente. Ese fue el propósito de la creación del hombre, para que lo conociéramos por medio de su Hijo amado, para que creyéramos en su Hijo y para que entabláramos con Él una relación personal que nos llevaría a Dios por toda la eternidad. Y luego la tercera parte del versículo 1 en primera de Juan 3 dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y eso no es una sorpresa. Dice Pablo en primera de Corintios 2, versículo 14, el hombre natural, o sea, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Las cosas de Dios no las pueden entender en la carne. Solamente se pueden discernir en el Espíritu. Pero Pablo escribió esto hace como cerca de 2000 años. Y dice que desde entonces ya la gente pensaba que la fe de los cristianos era una, los del mundo piensan que es una locura, porque no perciben, no entienden las cosas de Dios. Los que viven en el mundo viven en la mente y en la carne. La Biblia en ciertos pasajes le llama la carne pecaminosa o carne pecadora. Y la carne y el mundo son dos de los tres enemigos de Dios. El tercero es el diablo. Y esta es la razón por qué, si las personas viven en el mundo y en la carne, no pueden entender las cosas de Dios. Y esta es la razón por qué se burlan de las cosas de Dios, se burlan de nosotros. Van en contra de las cosas de Dios y nos persiguen. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es una cosa maravillosa que nos lleva más allá de lo que vemos. Y sí, los del mundo se pueden burlar de nosotros, nos rechazan. Pero esos son señales de la fuerza que los domina y la fuerza que está en nosotros. Y en el libro de Gálatas habla de estas dos fuerzas poderosas que están una contra la otra, lo del espíritu y lo de la carne. Es cierto que hay un gran número de cosas acerca del cielo, acerca de Dios, que no entendemos ni nos podemos imaginar. En una ocasión, Pablo habla de una visión que tuvo en una visita al cielo. Y lleno de asombro y de gozo, él experimentó la maravilla y la gloria del cielo. Pero le faltaron palabras para poder explicar lo que él vio y lo que él sintió. Dijo él que sería un crimen siquiera intentar describir las experiencias que él tuvo, las cosas que él vio y las cosas que él oyó. Porque no hay ninguna palabra en ningún vocabulario que pueda adecuadamente describir las experiencias del cielo. Y aunque hubiera palabras, van más allá de nuestra capacidad humana. Apocalipsis nos da ciertas revelaciones. Y dice uno, wow, ¿cómo es posible eso? Pero no me voy a meter ahí esta mañana. La Biblia dice que el cielo y las cosas de Dios son y van a ser mucho mejor de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Y estas son las palabras y promesas del Dios que no puede mentir, del Dios inmutable. Pablo, de nuevo, en 1 Corintios 2, versículo 9, dice, y esto es bajo la guía del Espíritu Santo. Pablo dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Es una especie de recompensa que Dios da a los hombres y a las mujeres de fe. Esto nos debe decir que nosotros no debemos de preocuparnos para nada acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, confiar en Dios. Tampoco debemos apurarnos acerca de las cosas del cielo. Lo que debemos preocuparnos, mejor dicho, ahora y hasta que estemos en la presencia de Dios, es de mantener nuestra relación con Cristo. Ganar almas para el reino de Dios. Estamos rodeados de incrédulos. Y va a ser muy triste que pasen la eternidad en el infierno, sufriendo en angustia, en tortura. Y la Biblia habla mucho acerca de los horrores del infierno. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En otros pasajes dice: el reino de Dios es amor, paz y gozo. Todo lo contrario a cómo describen al infierno. En nuestro texto, entonces, en el versículo 2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Ni nos imaginamos lo que vamos a hacer. Pero Dios nos ha dado ciertos, vamos a decir, chispazos de lo que nos espera en el futuro. Varias descripciones, nada más que la mente humana no tiene la capacidad de comprenderlo. Esa es la razón por qué Dios no nos ha expuesto o revelado detalladamente cómo van a ser las cosas. Pero dice en el versículo 2, en la segunda parte: sin embargo, o sea, que no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero de todas maneras sabemos que cuando Cristo venga, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahorita no tenemos idea de cómo es Él. La Biblia nos da ciertas revelaciones. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas que no podemos ver y que no podemos entender, Pablo dice que hay una cosa de la que sí podemos estar seguros: es que seremos semejantes a Él. Semejantes quiere decir parecidos o iguales. Lo veremos tal como es. No podemos imaginarnos cómo Él es ahora, pero una cosa sí es segura: ya no lo vamos a ver colgado en la cruz, con los clavos en las manos y los pies, ni con la corona de espinas en la cabeza y la sangre chorreando por todo su cuerpo. En lugar de esa corona de espinas, ahora Jesucristo trae una corona de gloria. Y cuando Pablo dice, lo veremos tal como, no, Juan, perdón, cuando Juan dice, lo veremos tal como es, esto significa que lo vamos a ver en toda su gloria y toda su majestad. Lo que hasta la fecha ningún hombre ha podido ver. ¿Recuerdan el incidente con Moisés? Moisés quería ver la gloria de Dios. Y Dios nomás le dejó ver lo último. Ni siquiera un vistazo rápido. La Biblia dice que todo el que vea la gloria de Dios morirá. Pero aquí dice que nosotros lo vamos a ver tal como es, en toda su gloria y toda su majestad, cuando estemos en su presencia. Fíjense, la Biblia dice que el Padre y el Hijo son uno. La Biblia dice también que el Espíritu Santo es Dios. Esto habla de la Trinidad de vida. El pastor Chuck Smith En lugar de Trinidad, dice, yo prefiero decirle la triunidad. Tres en uno. Así que cuando Cristo se manifieste, vamos a ver al Dios triuno. Y cuando veamos al Dios triuno, lo vamos a ver tal y como es. Pero aparte de eso, no nomás lo vamos a ver, vamos a ser semejantes a Él. Esto no quiere decir que vamos a ser dioses, como dicen los mormones. Nosotros somos y seremos por toda la eternidad hijos de Dios. En su semejanza quiere decir que vamos a ser hijos de Dios en espíritu y en verdad. Pero no vamos a ser semejantes a Él en su divinidad, porque la Biblia dice muy claramente que Dios es uno, único. Antes de Él y después de Él no habrá otro Dios. Nuestro Dios es Yahweh, Jehová el Yo Soy, omnipotente y omnisciente, el Dios eterno. Vamos a vivir eternamente, pero no vamos a tener omnipotencia y omnisciencia. Esas son las características únicas de Dios. Pero, sin embargo, las palabras "seremos semejantes a Él" indican que los hijos de Dios, hijos e hijas, tenemos un gran futuro eterno. No solamente tendremos la naturaleza de Dios, que es espíritu y es verdad, pero es la promesa de que viviremos a su lado, en comunión con Él, en comunión con los ángeles que están a su lado y todos los otros hombres y mujeres de fe, en su presencia, en comunión con Él por toda la eternidad. Así es que espero que estos dos versículos que les leí al principio tengan más significado ahora y de aquí en adelante. Primera de Corintios 15:52 dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ese es el retrato. Y luego segunda de Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es difícil de explicarlo, pero espero que nuestro rostro va a reflejar la gloria del Señor. Así es que no le pongan atención al espejo. Piensen en estas palabras, en estas promesas. Vamos a ser transformados a su semejanza, en su gloria. Pero nuestro rostro va a reflejar la gloria del Señor. Y en Colosenses 3, la Biblia afirma que nosotros estamos escondidos en Cristo. ¿Escondidos? Es lo que dice. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. La muerte ya no puede nada contra nosotros. Entonces ya hablamos de que en su humanidad Jesucristo tuvo un cuerpo corruptible, pero cuando Él resucitó, al ascender al cielo, fue transformado lo corruptible a un cuerpo incorruptible y glorificado. El mismo cuerpo que había tenido antes de la encarnación. Entonces entiendan, de acuerdo con este estudio, lo que nos dice la Biblia, de esa misma manera, es la misma metamorfosis por la que todo hijo e hija de Dios pasará. transformación, metamorfosis. Este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo incorruptible y glorificado. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:29 que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, Efesios 1:4, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Márquenlo. Los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Eternamente vamos a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo a todo lo que es de Dios. Todo eso está en la Biblia. Es interesante lo que el rey Salomón escribió más de 900 años antes, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Imagínense, 900 años antes de Cristo, el rey Salomón escribió: pues en ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Dios tiene una manera de hablar y confirmar todo. Mucha gente ha tratado a través del tiempo hallar inconsistencias, pero entre más buscan, lo que encuentran son consistencias. Aquí en Eclesiastés 12, versículo 7, Salomón habla de esta manera porque él, por su fe, conocía cuál era su identidad como verdadero hijo de Dios. Este pasaje implica que todos los verdaderos hijos e hijas de Dios somos espíritus que venimos del cielo y volveremos ahí como hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Y Pablo confirma esta aserción en Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, versículo 21. Bueno, empezando Filipenses 3, versículo 20. Versículo 20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. En otro pasaje dice que el poder de su palabra sostiene toda su creación, todo el universo. Y aquí dice que ese mismo poder transformará nuestro cuerpo débil y mortal en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Entonces la pregunta otra vez es: ¿cómo vamos a hacer? Pues eso ni yo ni nadie lo sabemos, porque es mucho más de lo que podamos comprender, mucho más de lo que podamos imaginarnos. Pero todo lo que hemos aprendido esta mañana nos dice que va a ser una cosa hermosa y perfecta, una cosa divina. En conclusión, dejen decirles algo. Vamos a ver el otro lado de la moneda. En una ocasión, Jesucristo dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay muchos que dan la impresión de ser cristianos y dicen ser hijos o hijas de Dios. Muchos que están envueltos en ministerios. Pero eso nomás se ve los domingos o cuando tengan ese ministerio. Muchos que alaban, aleluya, Señor. Muchos que traen sus Biblias. Pero pongan atención aquí a este, es una advertencia. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y después en el mismo pasaje dice: pero Señor, ¿no te acuerdas de todo lo que hicimos por ti? Que íbamos aquí, íbamos allá y hacíamos esto y hacíamos esto otro. Entonces, en ese día, esta gente se va a llevar la sorpresa más horrible cuando Cristo les diga en Mateo 7:23: aléjense, nunca los conocí. Entonces, lo que hemos estado estudiando en esta serie de estudios es que para conocer a Dios y ser verdaderos hijos de Dios, primeramente tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestros corazones como Dios y Salvador, para la honra y gloria del Padre. Pero eso es el principio de la historia de la nueva vida para los creyentes. De ahí en adelante, nosotros debemos de estudiar la palabra, conocer la palabra y vivir en obediencia a la palabra, para mantenernos como las ramas se mantienen conectadas, unidas a la vid. Eso nos da la seguridad de que cuando estemos en su presencia, en lugar de que nos diga aléjense, nunca los conocí, nos diga con los brazos abiertos: bienvenidos. Es importante asegurar nuestra salvación, guardarla como algo más fino, más valioso que los diamantes y que el oro. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el plan de Dios es perfecto para todos los que creemos en Jesucristo, para todos los que nos mantenemos fieles al Evangelio y a la voluntad de Dios. Porque Dios es amor, y el plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.